Seguimos conversando con Pola Suárez Urtubey en este especial de la 96.7 dedicado a Alberto Ginastera, cuando se están cumpliendo precisamente hoy 100 años de su nacimiento. Hablábamos antes del primer periodo, que él lo llamó del nacionalismo objetivo, sí, o de un nacionalismo quizás más paisajista, vaya a saber uno, pero en el cual los elementos del nacionalismo están muy presentes, con una modernidad y un tratamiento armónico realmente delicioso,
claro,
único. Yo creo que la modernidad comienza con Ginastera, sí, sin lugar a dudas.
Sí.
Pero más adelante él llamó al segundo periodo el nacionalismo subjetivo, ¿no es,
sí,
cierto? ¿Qué diferencias hay entre uno y otro, Pola? ¿Cómo lo podríamos explicar esto?
Es el por una parte, el lenguaje que va avanzando más hasta llegar a la dodecafonía. Y por otra parte, que él prefirió o empezó a no querer estar tan encima de los modelos mismos de la música folclórica, sino que empezó a hacer una elaboración, un trabajo sobre ese material, y eso lo llevó a él, sí, a pensar que se trataba de otra etapa. Yo creo que en ese sentido está bien pensado que él acertó bien en el momento en que estaba dejando una etapa para entrar a otra. Y bueno, así comienzan esas obras que él las llamó de nacionalismo subjetivo, donde aparecen ya composiciones más elaboradas.
Yo creo que, perdón, ¿no, Pola?
Sí.
Me parece que uno de los elementos esenciales ya en los años 50 es que la referencialidad hacia los modelos de la música rural argentina, de distintas regiones de Argentina, es mucho más sutil y más subjetiva. Ya,
claro,
la presencia de las pautas de danza o las melodías más tradicionales características de la primera época, que insisto, son tratadas de una manera admirable,
sí,
con una originalidad,
sí,
dan paso a esto, como decías vos, más subjetivo, más personal, de mayor elaboración, no sé si decir complejidad, porque la primera época de sencilla no tiene nada,
no,
pero a mí me parece que a partir por lo menos quizás de la primer sonata para piano,
sí,
la música de Ginastera adquiere otra dimensión,
sí,
se aparta de lo paisajista para llegar a un plano más abstracto, aún con todas las referencias que tiene a la música nacional,
sí, sí,
a la música folclórica, a la música rural argentina,
sí,
¿no es cierto?
Sí, 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 sí.
Me parece que es admirable. ¿Qué obras vos considerás que son las más representativas de este nacionalismo subjetivo o que nos podrían oficiar como modelo para entender cómo se ha apartado? Yo hablé de la primer sonata,
sí,
para piano. Está la Pampiana número 3.
Sí,
es una pampiana,
sí,
para orquesta. Y están también algunos de los cuartetos, los dos primeros cuartetos.
Claro.
Comienza también con el concierto para arpa, que después lo va a reformular,
sí,
también.
Sí, y el concierto para arpa es una obra que parecía haber quedado un poco atrás, un poco restringida. Sabes que ahora ha empezado a tomar un gran vuelo esa obra.
Thank you.
Es una obra maravillosa.
Sí, es una obra maravillosa.
Sí. No sé si me equivoco, pero la cantata para la América Mágica, sí. No sé si incluirla dentro de este periodo o el posterior, pero nada más que se llame para la América Mágica también lo vincula,
claro,
con el nacionalismo subjetivo.
Claro, claro. Para mí la cantata para América Mágica es una obra estupenda. Estupenda, y ahí ya es un Ginastera que está, desde el punto de vista de su lenguaje, ya está muy, muy, muy avanzado, muy seguro. Creo que es una de las obras que marca la gran producción de él. Yo creo que la tenemos ubicada dentro de la segunda, todavía, de la segunda etapa, pero ya está seguramente entrando a la tercera, ¿no?
Y además, vos sabés, Pola, me parece que la cantata para la América Mágica la vamos a escuchar ahora y nos va a servir para pasar a lo que va a venir después, que son sus óperas, de las cuales vamos a hablar. O sea, que empecemos con la música vocal, con la cantata para la América Mágica, para disfrutarla, pero además para que nos oficie de puerta para llegar a las óperas, ¿te parece?
Sí, me parece fantástico, me parece muy bien. Thank you.
Preludio y canto a la aurora de la cantata para América Mágica de Ginastera, la soprano Rayanne Dupuis, junto a ella la Orquesta Sinfónica de la Radio de Colonia dirigida por Stefan Asbury. Con la cantata para la América Mágica terminamos rápidamente el segundo periodo de la creación de sí. Ginastera, y yo decía que nos venía fantástico para avanzar al último periodo,
sí.
Que te pido, Pola, que nos cuentes cuáles son las características generales de este periodo. Yo había dicho que iba a ser la puerta para llegar a las óperas que son de este último periodo. ¿En qué consiste, cómo lo llamó él a este último periodo después del el nacionalismo objetivo, el subjetivo
y luego
el neoexpresionismo?
El neoexpresionismo. Él ya se encontraba mucho más, más suelto y un poquitito más convencido de que su posterior producción no tenía por qué estar tan ligada a lo
vernáculo.
A lo nacional, claro.
Tal vez convendría recordar que es la época en la cual, sobre todo por Juan Carlos Paz, que empezó acá con su bombardeo impiadoso hacia el nacionalismo, en lo que en aquella época se llamaba el universalismo, que gracias a yo creo que fue él, antes que Ginastera, quien comenzó con la apertura hacia lo universal.
No, desde luego.
Pero
luego,
Ginastera, claro, y Ginastera se plegó a eso, que en ese contexto de dejar atrás el nacionalismo y llegar a un tipo nuevo de propuesta musical que no se vinculara con los elementos característicos de la música rural o la música argentina.
Claro. Y yo creo que esa etapa él la vivió con más convicción de lo que podría haber sido lo que llamaríamos la última etapa. Bueno, ya vamos a hablar de esa última etapa, claro. Pero esa tercera etapa a la cual él llega lo hace con mucha, mucha convicción, mucha seguridad, ya con un dominio de su lenguaje muy, diría un dominio total de su lenguaje. Él era lento para trabajar, él ha compuesto 50 y algo de obras. O sea, no estamos en la época
de Haydn, ni de Bach, ni de Schubert.
Él decía, bueno, yo sigo componiendo como antes, escribiendo en el papel y no a través de otros procedimientos y demás. De manera que, en ese sentido, se sintió satisfecho con el ritmo que llevaba de trabajo, siempre atrasado, porque claro, ya Ginastera por entonces era súper atraído por Estados Unidos, sobre todo, de manera que ya tenía muchas posibilidades y muchas dificultades para poder cumplir con esos compromisos. Sí.
¿En qué medida, Pola, porque él comenzó a trabajar alrededor del dodecafonismo, de la técnica de los 12 sonidos? ¿Cuál es la originalidad que vos ves en la música de él distinta de la de otros compositores dodecafónicos? No digo seriales, que eso es otro asunto.
Sí.
¿Cómo trabajaba él esas series? ¿Cómo elaboraba un discurso tan personal a partir de una técnica que no era de él, sino que la importó y la resignificó a través de su trabajo?
Pero yo creo que la pudo realizar de una manera así tan personal porque nunca se separó tampoco de todo lo que él había hecho antes.
Claro.
O sea, no la toma así, sin tener en cuenta todo lo que hizo antes, sino la incorpora. Él, por ejemplo, decía que al fin y al cabo, desde sus primeras obras, él ya utiliza los 12 sonidos del escalón, que por supuesto no los usa como
sonido
disafónica, pero que de todas maneras se siente como una continuación y se siente muy cómodo. Se siente por entonces muy cómodo, a mi juicio, entrando en la dodecafonía.
En este periodo son los conciertos para cello, También, quizás me equivoque, pero son los conciertos para piano, el Popol Vuh, obras para orquesta, y también las óperas. De este periodo son sus óperas. ¿Qué significación tienen las tres óperas que, recordemos, son Don Rodrigo, Bo Marzo y Beatriz Cenci?
Para mí, la que está más cerca de su... de la prolongación de ese lenguaje, la que más espontáneamente llega con su lenguaje, es la primera.
Don Rodrigo.
Don Rodrigo, sí. Es una obra que él escribió con enorme entusiasmo, con enorme convicción. No digo que las otras no haya tenido, pero lo veo más cerca de él, de todo lo anterior. Es como si... para las óperas siguientes él hubiera hecho, hubiera sentido la necesidad de un salto para salir a ponerse más...
En abstracto.
En abstracto, sí. Y de acuerdo con la música de su actualidad. En cambio, Don Rodrigo es una prolongación, es absolutamente un punto al que él llega de manera... no digo espontánea porque...
es la consumación de un camino, de un derrotero.
Sí, exacto.
Se hace poco, Don Rodrigo.
Sí, se hace poco, porque es una obra que necesita mucho instrumental, muchas exigencias, tocan instrumentos fuera del escenario, en distintos lugares de la sala, es larga, tiene sus... exigencias de interpretación y de ejecución.
¿A vos es la que más te gusta de las tres?
Sí, a mí es la que me habría gustado volver a escuchar, porque te imaginas, después de tanto tiempo tampoco uno puede estar a veces muy segura.
Claro.
Pero
en cuanto a la vocalidad, porque los cantantes siempre están con reparos sobre la poca destreza que los compositores contemporáneos tienen para escribir,
sí,
no para violín o piano, sino para la voz.
Para la voz, sí.
Con respecto a la vocalidad de las óperas de Ginastera, ¿podés contarnos algo?
Bueno, justamente encuentro que la que está más cerca, más directo, es Don Rodrigo.
Sí.
Porque... después ya las otras ya empiezan con un tipo de exigencias que no son fáciles de poder, es decir, no son fáciles de poder armar esas obras si no es con gente bastante especializada. De manera que creo que su gran ópera para mí es Don Rodrigo.
Te vamos a deleitar y te vamos a hacer escuchar algo de Don Rodrigo.
Bueno.
Vas a estar muy sonriente, muy feliz.
Bueno, por supuesto.
Vamos con Don Rodrigo, de Alberto Ginastera.
Thank you. santos evangelios, juras defender siempre sus leyes y su Dios. Juro, jura de darle tu vida, juro darle mi amor como una esposa. Oh.
astimos por tierra una corona, parece un aviso de Dios. Ninguna mano cobarde ha de tocarla, solo la de Rodrigo, vuestro rey. Mirad a todos, nunca más alta estuvo esta corona. Esta es la voz de Dios, la voz de Dios.
Este registro fue tomado en el Teatro Colón el 24 de julio de 1964. Fue el estreno mundial de la ópera Don Rodrigo de Alberto Ginastera. Y lo que escuchamos fue la escena de la coronación. El tenor Carlo Cosuta, la soprano Sofía Bandín, el barítono Ángel Matielo, el coro estable y la orquesta estable del Teatro Colón dirigidos por Bruno Bartoletti.